La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales, y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Muy buenos días, Santiago Marino, supercampeón.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? Muchas gracias.
Mi querido, la semana pasada pusimos al pulpo Clarín sobre la mesa, lo diseccionamos, vimos cómo va a quedar en esta nueva conformación de economías y de grupos para poder gestionar todos los medios que tiene. Hoy es tiempo de seguir viendo ese pulpo diseccionado en un nuevo capítulo de esto que denominaste Avenida Clarín.
Es cierto, y como decíamos la semana pasada, las novelas los viernes terminan, las telenovelas latinoamericanas, sobre todo el melodrama latinoamericano, termina en su episodio de los viernes con un acontecimiento muy relevante que puede cambiar el curso de la historia, pero que luego, cuando se retoma el lunes, no es para tanto. Tuvimos nuevamente noticias el viernes como para que el rating de Avenida Clarín hoy estalle tanto como lo hace Avenida Brasil, que ha obligado, por ejemplo, al señor televisor a tener algunos cambios en su gestión, dado que las primeras batallas las ha ganado la telenovela. Y en este episodio, si el anterior era el de conocer efectivamente los nombres de los actores, ahora llega la hora de los ADNs, es decir, de saber cuáles son las características que tienen cada uno de los que van a involucrarse en esta instancia en la cual parece todo precipitarse efectivamente. Hace 8 años nosotros dijimos en Fuerte al Medio que una clave, no la única, pero una clave relevante para entender el funcionamiento de los medios como agentes corporativos de información es dar cuenta de la estructura de propiedad, es decir, conocer qué tipos de medios operan, cuál es su estructura de propiedad, si son privados, con o sin fines de lucro, si son estatales, y sobre todo cuáles son los niveles de integración y concentración en ese funcionamiento. Hace 5 años aproximadamente, en Fuerte al Medio, hablamos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo hacemos, por ejemplo, a partir de la necesidad de que se sancionara una nueva ley y dimos cuenta detalladamente del proceso de debate y sanción. Hemos marcado las virtudes que tiene el texto de la nueva ley, fundamentalmente los límites a la concentración de la propiedad, el estímulo a la diversidad y la nueva institucionalidad, es decir, la creación de organizaciones, de organismos que forman parte del Estado para la ejecución de las políticas que la ley desagrega. Hemos marcado claramente sus dilemas, sus problemas, tales como dejar afuera la convergencia, comprender que los límites o los frenos a la concentración no pueden ser la única garantía a la diversidad, la única garantía de la diversidad en pos de cumplir el derecho a la información. Y también hemos dado cuenta de los problemas de aplicación. Hemos dado cuenta del proceso de judicialización, del reduccionismo del gobierno, del paquete de la ley al paquete Clarín, y también de lo que hemos denominado la Avenida Clarín, esta telenovela. Y hace 2 columnas atrás, hace solo 15 días, hablamos de telecomunicaciones, no hablamos de la ley audiovisual, a partir de la novedad que implicaba el modo en que funcionan los medios de comunicación, el sector de las telecomunicaciones, fundamentalmente telefonía celular, el funcionamiento de internet, etcétera. Teníamos una noticia de concentración que daba cuenta de la compra de Telecom por parte del fondo Fintech, y dábamos cuenta de que había una línea de relación entre esa situación y el proceso de adecuación del Grupo Clarín, del que dimos cuenta pormenorizadamente en términos de los tentáculos, los 6 tentáculos del pulpo, la semana pasada. Hemos llegado al capítulo en que los protagonistas necesitan conocer su identidad, es decir, hemos llegado al momento de hacerse el ADN para saber quién es el padre de la criatura. Hemos llegado al momento de conocer lo que reclamamos desde noviembre del año pasado, cuando Clarín presentó su propuesta, que es: queremos los nombres y los apellidos de los que se van a quedar con las unidades, pero también de las zonas donde operan las empresas que están en juego. Clarín propone dividirse en 6 unidades, y nosotros vamos a focalizar hoy en las 3 primeras, muy relevantes. La unidad 1, como marcamos en la columna de la semana pasada, es lo que podríamos definir así como el Grupo Clarín residual, que va a quedar en manos de Pagliaro y Aranda. Estaba compuesto, de acuerdo a lo que hemos planteado, por 24 licencias para operar TV cable en distintas zonas de la Argentina, por la empresa Artear, que tiene Canal 13, Canal 12 de Córdoba, Canal 6 de Bariloche y la señal TN, que es una señal de cable. También incluye la unidad 1 a Radio Mitre y una serie de FMs en la ciudad de Córdoba y también en la ciudad de Buenos Aires, el diario Clarín y Clarín.com. Ahora bien, en la unidad 1, a partir de esas 24 licencias de televisión por cable, tenemos un porcentaje en manos del fondo Fintech, ese socio estadounidense con el que Clarín compró en el año 2006 la empresa Cablevisión. La unidad 2, lo que podríamos denominar la Cablevisión escindida, si en la unidad 1 es Clarín residual, en la unidad 2, que es Cablevisión escindida, allí donde están Mañeto y Noble, tenemos una organización que vale algo así como 1.000 millones, de acuerdo a lo que decíamos el otro día, y que se ubique hoy, cuenta con 24 licencias para operar televisión por cable, que controlan 2,8 millones de abonados, es decir, un poco más de la mitad del total de los abonados que controla el Grupo Clarín, tal cual está todavía conformado hoy. Ahora, en la unidad 2, que es Cablevisión encendida, también tenemos al fondo Fintech con el 40%, aquel fondo Fintech que acaba de comprarse Telecom. La unidad 3, que es una unidad un poco más barata, tiene, entre otras organizaciones, 20 licencias de televisión por cable para operar en distintas ciudades. Y como tiene licencia de televisión por cable, también en la unidad 3 estaba Fintech con el 40%. El fondo Fintech, que es el fondo estadounidense al que se asoció el Grupo Clarín en el año 2006, cuando desarrolló la fusión entre Multicanal y Cablevisión, anunció esta semana que va a vender su participación en la unidad 3 a un grupo empresario que está integrado por dos personas muy relevantes del sector de telecomunicaciones. Uno es Martín Casabedel, un chileno, y el señor Di Fallo, un empresario estadounidense, quienes además anunciaron que ya le compraron el 60% de la unidad 3 que estaba en manos todavía del Grupo Clarín. Y aquí estaríamos pensando entonces en la primera compra de una de las unidades que ya no queda en manos de los viejos socios del Grupo Clarín, Pagliaro y Aranda en la unidad 1 y Mañeto y Noble en la unidad 2, sino que estamos hablando de nuevos nombres en un grupo de empresas. La pregunta inmediata que surgía durante el momento en que se conoció la noticia es si estos compradores estadounidenses como unidad de producción, es decir, la empresa tiene sede en Delaware, Estados Unidos, podían comprar esas licencias a partir de los topes que pone la nueva ley, por ejemplo, de un 30% de capitales extranjeros. La respuesta es sí, y nos apoyamos en esa respuesta en una idea que hemos dicho muchas veces aquí, que es que en Argentina puede estar puesto en discusión el modelo neoliberal, pero no hemos pasado de pantalla. Algunos se animan a hablar de transición del modelo neoliberal, porque si bien algunas de sus tensores han sido abandonados, supongamos que incorporamos la idea de la nueva relación con el Fondo Monetario Internacional, el pago de la deuda, etcétera, lo cierto es que algunos marcos regulatorios que hacen a un modelo neoliberal siguen vigentes, tales como el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones que firmó Argentina con Estados Unidos en 1994.
Pero si el límite a la propiedad extranjera es del 30% y este grupo con sede en Estados Unidos tiene el 60%, ¿no está duplicando la posibilidad y punto?
No solo tiene el 60%, va a tener el 100% de la unidad 3, porque le compró el 40% que ya tenía el fondo Fintech y el 60% que tenía el grupo Clarín. Es decir, la unidad 3 pasa a ser ahora una unidad
estadounidense.
Exactamente. ¿Por qué puede esta organización, esta firma, esta empresa estadounidense adquirir la unidad 3? Por el Tratado de Protección Recíproca vigente desde el año 94 en la Argentina, que firmó Carlos Menem con el presidente Bush en ese momento y que establece lo siguiente, para explicarlo brevemente. Las empresas de los países firmantes son tratados como nacionales en los países de la contraparte, salvo en los sectores de la economía que cada país se reserve.
Eso fue parte de la relación carnal de aquel entonces que ha quedado hoy.
Absolutamente, porque ese tratado tenía como vigencia 10 años y se renueva automáticamente en tanto ninguno de los dos países lo denuncie. Cuando se discutió la ley audiovisual, algunos sostenían la necesidad de que hay que denunciar ese tratado. El problema es que al denunciar ese tratado te enfrentás ante la posibilidad de cientos de juicios en el CIADI o en este tipo de organismos que resuelven conflictos económicos entre países, porque ese es el lugar que se designó para resolver los conflictos en aquel tratado y no, por ejemplo, alguno de los sectores más vinculados a las instituciones y a la ciudadanía, como podría ser la Corte de la Haya. Entonces, como todavía se mantiene la excepción del origen del capital para Estados Unidos solamente, un fondo estadounidense puede comprar el 40% al fondo Fintech y el 60% al grupo Clarín, quedarse con la unidad 3 y así seguir cumpliendo con la normativa vigente. Para que, si a alguno le interesa detalladamente esta cuestión, que nos abriría un camino interesante, que es cuál fue el rol de la Embajada de Estados Unidos en la discusión en torno a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Si a alguno le interesa preguntarse qué hizo la embajada estadounidense en el año 2009, cuando se discutió, debatió y aprobó la Ley Audiovisual, ¿por qué no puso en el grito en el cielo? Puede leer, como hemos recomendado varias veces, el fenomenal libro Wikimedia Leaks de Martín Becerra y Sebastián Lacunza, donde se analizan, a partir de la divulgación de los cables de la embajada estadounidense, específicamente los cables de la embajada estadounidense en los países latinoamericanos respecto de la cuestión de las empresas de medio de comunicación. Y en el capítulo Argentina lo que se muestra es como la norma no afectaba los intereses de las empresas estadounidenses, ni las vigentes en Argentina al momento de sancionarse la ley, ni las por venir, porque el Tratado de Protección Recíproca no se denunciaría, la embajada dio visto bueno, o al menos no hizo nada para evitar que se aprobara la Ley Audiovisual.
Ahora, si este tratado no se iba a tocar, ¿para qué hay especificaciones en la Ley de Medios que hablan de un límite a la concentración extranjera?
Bueno, porque el tratado funciona para toda la economía argentina y es previo a la normativa, y la Ley Audiovisual se establece exclusivamente respecto de los medios de televisión y radio y pone el tope a los otros países. Por ejemplo, supongamos que Telefónica lograra demostrar que, extrañamente, al revés de lo que nosotros creemos, no es la unidad que gestiona Canal 11, porque el impedimento que tiene Telefónica para gestionar Canal 11 es que es una empresa licenciataria de servicio de telecomunicaciones, a partir del pliego de licitación de la privatización de Entel en el 91. El otro problema que tendría Telefónica es que no hay un tratado con España similar al que hay con la Argentina. Y entonces ahí vuelve a aparecer la operación que realizó Telefónica de España para entrar vía Admira, una empresa con sede en los Estados Unidos, y acoplarse a este tratado.
Imperialismo, colonialidad por parte de Estados Unidos, no así con otros países que sí deberían tener el problema si quieren hacerse de más del 30% de un medio.
Exactamente. La Ley Audiovisual pone como tope el 30% al capital extranjero, salvo las empresas que estuvieran antes en manos extranjeras habilitadas por la Ley de Preservación de Bienes e Industrias Culturales, o bien las que sean estadounidenses protegidas por este tratado. El mismo viernes se conoció que el fondo Fintech, este que tiene el 40% del grupo Clarín Residual, o Unidad 1, de Cablevisión Escindida, o Unidad 2, y de la Unidad 3, anunció que va a vender el 40% de la Unidad 1, es decir, el grupo Clarín Residual, esa que está en manos de Pagliaro y de Aranda, a un empresario argentino, Carlos Estrada, que fue socio hace algunos años de la empresa Cablevisión y es un empresario vinculado a este sector. Con lo cual, podríamos hablar de que el nuevo grupo Clarín, si se aprueba vía la AFCA y la Comisión Nacional de Valores, el grupo Clarín Residual quedaría compuesto por Pagliaro, Aranda, los socios menores que tiene el grupo Clarín, entre ellos el 9% en manos del Estado, y el señor Carlos Estrada, que compraría el 40% de Fintech. Y ahí aparece una pregunta, o dos preguntas, que ya asomaron en la columna de la semana pasada y que empezamos a respondernos hoy. La primera pregunta es, ¿por qué venden los que venden, en este caso, a partir del artículo 161 y la necesidad del proceso de adecuación, y por qué compran los que compran? Vamos por partes. Clarín busca decidir, antes que lo haga el gobierno, eso es su propio relato, su futuro, ha articulado la negociación y distribuyó de acuerdo a la capacidad y a la propiedad de acciones que tenía lo que era el viejo Clarín Dominio, es decir, Noble, Mañeto, Aranda y Pagliaro, y de acuerdo a sus intereses, para elegir por lo menos cuáles son sus futuros socios, o bien con quién tiene que desarrollar acuerdos. Y esto, como hemos dicho, tiene impactos económicos centrales y son impactos económicos hijos de la Ley Audiovisual y sus límites a la concentración, pero también tiene impactos simbólicos que incluso se generan por acciones que la Ley Audiovisual no pedía necesariamente, como que no haya más un noble al frente del diario Clarín a partir de que esta empresa, junto con Clarín.com, queda en el grupo Clarín Residual, donde tenemos a Pagliaro, a Aranda y tal vez en el futuro a Carlos Estrada. ¿Por qué vende Fintech? Que es la otra gran pregunta. Fintech vende, por un lado, para capitalizar sus inversiones de 2006, Y en segundo lugar, para garantizarse de ese modo la aprobación por parte de las autoridades competentes de su compra de Telecom. El nuevo negocio de Fintech en Argentina es ser el dueño de Telecom, compró Telecom, y para que su compra sea aprobada, tiene que dejar de ser un operador de televisión por cable, y por eso se desprende de Cablevisión. Es decir, por eso deja de ser socio del Grupo Clarín. La pregunta es, ¿por qué compran los que compran? Si ya sabemos por qué venden los que venden. El fondo Casabadel Di Fayo, no es el nombre del fondo efectivamente, son los hombres que le ponen cara a esta inversión, actúa en el sector de telecomunicaciones históricamente, conoce mucho el medio y apuesta a un mercado muy desarrollado, el mercado de televisión por cable en la Argentina, que tiene el 85% de los hogares conectados a este sistema, y en un escenario y apuesta al desarrollo del escenario en el futuro, que es la posibilidad de brindar más servicios por esa red. Es cierto, la ley audiovisual todavía no lo permite, tenemos un gobierno que terminará en 2015, no sabemos quién va a venir, si vendrá un gobierno del mismo tinte o uno opositor. La posibilidad es desde que la ley se mantenga hasta que se reforme para bien, incluyendo las telcos, o que se reforme para mal, derogándola, por ejemplo. El otro comprador, que es Estrada, es un histórico socio y además tiene vínculos con los vendedores, con lo cual no estaríamos hablando de un paracaidista comprando empresas de televisión. Y aquí, si ya respondimos quiénes compran y quiénes venden, haríamos un llamado de atención. Porque la otra gran noticia que se conoció, gran noticia para los que estamos atrapados por la historia entre Jorgito, Carmina y Leleco, que es Avenida Brasil, pero con sus nombres de Avenida Clarín en respecto a este caso, que es una especie de operación que desarrolló el Grupo Perfil a partir de una noticia que presentó el propio grupo entre el viernes y el sábado, cuando se conoció que el Grupo Perfil tiene intenciones de comprar una de las unidades en venta. Desde mi visión, esto tiene cara, pies y ladra como un perro, es decir, como una operación, pero no como una operación política ni mediática, sino como una operación publicitaria y simbólica muy inteligente, porque busca impacto y busca poner a Perfil en el centro. El grupo editorial Perfil, es decir, la empresa que lidera Fontevecchia y que entre, además de sus revistas y diarios, tiene FM Amadeus, por ejemplo, envió una carta de intención de compra respecto de la unidad 4, pero se la envió al Grupo Clarín, a la AFCA y a la Comisión Nacional de Valores para comprar en la unidad 4, que vale algo así como 22 millones de dólares, y es la que tiene Teis Sports, Teis Max, el 13 Satelital, Canal Rural, Metro, Magazine, Volver y Quiero Más Música. Esto es raro porque matemática de primer año o sentido común, ahora que está tan de moda respecto de este candidato que construye su presencia en los medios a partir de el sentido común más rancio y más básico, la Universidad de la Calle dice que la negociación entre privados nunca es pública hasta que se completa, porque conocer esa negociación empioja la cuestión, con lo cual poco hay de serio. Estoy corriendo un riesgo de equivocarme gravemente respecto de que alguien grite, che, Clarín, te quiero comprar la empresa, pero además lo grite institucionalmente, enviando una carta, no solo al vendedor, sino también a la Autoridad de Aplicación y a la Comisión Nacional de Valores. Segundo, el anuncio que se hace a la AFCA debe hacerlo el vendedor, no el comprador. Uno puede decir, bueno, pero Perfil quiere demostrar ser una persona jurídica en condiciones de comprar empresas de la ley audiovisual para que se la apruebe.
¿Y qué quiere Fontevecchia en todo esto?
Bueno, en principio,
Aparecer.
Y uno podría decir, además, que tal vez esa exposición, si termina positivamente, implica la compra, efectivamente. Y si termina negativamente, es decir, la compra no sucede, Fontevecchia hasta podría decir, che, yo quise comprar y no me dejaron, soy víctima tanto del gobierno como del Grupo Clarín. ¿Por qué digo esto? Que es una idea que discutimos con algunos compañeros interesados en la cuestión vía las redes sociales y que es público y vigente. Si el que está en las redes puede saber que no es la primera vez que se dice esto. Porque en estos días el Diario La Nación o algunas fuentes del Diario La Nación aseguran que Clarín ha manifestado en la empresa La Nación que vería con muy buenos ojos que sean miembro de la empresa La Nación quienes se compren alguna de las unidades que están en venta, como por ejemplo la unidad 4. Para terminar, ¿por qué esto es importante finalmente? La respuesta que nos demandan todos nuestros amigos que nos escuchan y que nos plantean en distintas vías, ¿por qué esto me afecta a mi vida cotidiana? ¿Por qué tengo que estar atento a si efectivamente el Grupo Clarín vende o no correctamente las unidades? En primer lugar, porque la trama de Avenida Clarín, esta telenovela que hemos creado y que emitimos todos los lunes, se precipita. Claramente están pasando muchas cosas rápidamente. Tiene un momento de definición, que es el mes de agosto, final del mes de agosto, y sabemos que de aquí a dos semanas nada más nos va a importar que lo bien que juega Di María y el resultado de la selección en el Mundial, y cuando termine eso vamos a estar atentos de nuevo a quiénes son los nuevos dueños de las unidades. En segundo lugar, esto es importante porque los cambios en los nombres, que todavía no se ven en las pantallas, pueden pasar a verse en la factura de la televisión por cable. Es decir, la razón social que te factura mes a mes, los 500 mangos, los 350, los 280 que lograste negociar mintiendo que te vas a otra operadora para que no te suban el servicio, te lo va a facturar el mismo Cablevisión o Cablevisión Residual o estos muñecos chilenos y estadounidenses que vienen a incorporarse al mercado de cable argentino. Porque es relevante para el sistema de medios que Clarín sin Noble sea la primera señal simbólica, Clarín sin un Noble, pero a su vez, por la posibilidad o no de que el Grupo Clarín desarrolle sinergias con viejos socios, cuando en realidad antes todas esas empresas formaban parte del grupo. Y finalmente, porque una parte de la ley audiovisual, que era la desconcentración, podría lograrse, si esto se materializa y es aprobado por la Comisión Nacional de Valores y por la AFCA, pero nos abriría una pregunta de la que nos vamos a encargar de aquí en adelante, que es saber si con limitar la concentración de la propiedad alcanza para diversificar el sistema de medios, cuando vemos que por lo menos no alcanzaría para limitar la extranjerización de la propiedad.
Cosme Fulanita dice, más claro imposible, Santiago, sobre la actualidad del Grupo Clarín, un placer escucharlo, saludos, dice Analía, su verdadero nombre, no su nick, que es Cosme Fulanita. Santi, gracias, ¿eh?
Un abrazo, nos vemos la semana que viene.
Un nuevo capítulo de Avenida Clarín en Fuerte al Medio.